Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Es la 1:00 p.m, estamos atando cabos en este jueves 21 de diciembre del 2023. Yo soy Olivia Cerón, les saludo con mucho gusto. Es el programa de Denise Merker, está también en la mesa Memo Blanco. ¿Cómo estás, Guillermo? Gusto en saludarte.
Qué gusto verte, mi querida Olivia.
Y bueno, pues comenzamos el resumen de lo más importante, pues con una noticia que obviamente nos llena de tristeza. Ya sabíamos que estaba mal de salud, ella misma lo anunció pues hace unos días, a principios de diciembre, cuando confirmó su salida de la televisión de Canal 11, al frente de su programa, pues importantísimo.
Aquí
nos tocó vivir, conversando con Cristina Pacheco. Dijo que tenía en ese momento graves problemas de salud y que bueno, salía de forma momentánea, pero bueno, hoy ya se da a conocer la muerte de la querida, la entrañable Cristina Pacheco, escritora, periodista, conductora mexicana del programa, pues que marcó una era. Aquí nos tocó vivir. Murió el día de hoy, así lo confirmó su hija Laura Emilia Pacheco a través de su cuenta de Facebook. Lo que escribió es: con hondo dolor, mi hermana Cecilia y yo participamos el fallecimiento de nuestra adorada madre Cristina Pacheco. El Sistema Público de Radiodifusión del Estado de México lamentó el fallecimiento de la conductora, quien, imagínense nada más, para que sea una idea, sumó más de 4 décadas en el Canal 11. Y bueno, lo que decíamos, a principios de diciembre, ella misma anunció en un mensaje que obviamente fue muy compartido en redes sociales, muy, muy comentado, ella misma confirmó su salida de la televisión. Insisto, ya dijo, por graves problemas de salud, lo dijo al terminar su programa Conversando de Canal 11. Y bueno, pues hoy se confirma la muerte de Cristina Pacheco. Muchísimo que decir sobre ella, lo vamos a estar comentando más adelante con calma. Pues que marcó una escuela, y yo creo que muchas periodistas
de quien nos dedicamos a eso, ahora fue una influencia importantísima.
Aprendíamos muchísimo de este contacto que ella tenía, muy respetuoso, muy cercano con la gente, con una periodista de a pie, ¿no? Que sabía escuchar muy bien a sus interlocutores cuando hacía entrevistas, que inmediatamente le tenían confianza, se abrían con ella, por el respeto que tenía, insisto, hacia las personas con las que conversaba. Cualquier persona le parecía digna de ser escuchada, digna de tener un espacio, digna de contar una historia. Así que, bueno, pues hoy comenzamos el resumen de lo más importante con esta triste noticia, y más adelante pues vamos a hablar más sobre quién fue Cristina Pacheco y el legado que deja en la televisión, en los medios de comunicación, en el periodismo de México, todo lo que le aprendimos a Cristina Pacheco. Y bueno, vamos con más información en el resumen de lo más importante. En Salvatierra, en Guanajuato, pues hubo una marcha de familiares y de amigos de los jóvenes que murieron en esta masacre que ocurrió el fin de semana tras el asesinato a la madrugada del domingo de 11 jóvenes que asistieron a una posada en una exhacienda. Ayer cientos de personas marcharon para exigir justicia y para exigir paz en Salvatierra, Guanajuato. Pobladores, familiares, amistades, caminaron desde el kiosco del jardín rumbo a la explanada del Carmen. Ahí encendieron veladoras y las colocaron alrededor del árbol de Navidad. También soltaron globos blancos en recuerdo de los jóvenes. Las autoridades del municipio apagaron la decoración, que permanecerá así durante toda la temporada, esto en señal de luto por las víctimas.
Y bueno, detienen a un hombre implicado en el asesinato de 5 jóvenes en Celaya. La Fiscalía de Guanajuato informó que ya identificó y detuvo a uno de los autores materiales de la muerte de 5 estudiantes de medicina, cuyos cuerpos fueron encontrados, y aquí se los platicamos, al interior de un automóvil el pasado 3 de diciembre. Las autoridades destacaron que tienen elementos suficientes de prueba que acreditan la participación de esta persona en diversos hechos delictivos, entre los cuales está el multihomicidio de los estudiantes.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con más del resumen de lo más importante. Estamos atando cabos. Ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y seguimos con el resumen de lo más importante. Le alcanzaba a decir Memo antes del corte que detuvieron a un hombre presuntamente implicado en el asesinato de 5 jóvenes en Celaya. Pues estos asesinatos de jóvenes que han ocurrido en las últimas semanas en Guanajuato, ¿no? Primero fue esto de Celaya, luego lo de Salvatierra, donde ya les decíamos de la marcha que hubo ayer para exigir justicia y para exigir que haya paz en este que es un pueblo mágico y que ahora pues está de luto y con miedo por esta tragedia ocurrida el fin de semana. En más, López Obrador defendió esta mañana la cifra oficial de personas desaparecidas en México. Esto luego de que organizaciones y colectivos de búsqueda pues han estado cuestionando y han estado manifestándose por la metodología con la que el gobierno llegó a la conclusión de que hay poco más de 12,000 personas desaparecidas confirmadas en el país, frente a las más de 110,000 que reporta el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esta mañana el presidente defendió el censo que el 14 de diciembre presentó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Señaló que las críticas son de grupos de derecha que de repente se convierten en defensores de derechos humanos que usan el tema con fines politiqueros. Dijo que su gobierno no reprime ni desaparece ni tortura y que no permite masacres. También acusó que la excomisionada nacional de búsqueda, Carla Quintana, tiene una postura conservadora y de derecha. Recordemos que Carla Quintana pues justo dejó la comisión pues porque no estaba de acuerdo, ¿no?, con este padrón, con este censo que justamente reduce la cifra oficial. Y bueno, el presidente llama conservadores a estos colectivos de búsqueda, pero más adelante vamos justamente a hablar con una representante de uno de estos grupos para que nos dé su punto de vista y por qué han estado manifestándose. Incluso fueron a Palacio Nacional para pedir pues una reunión con la secretaria de Gobernación, con la nueva comisionada de búsqueda, para exigir que les aclaren la metodología de por qué se da esta cifra ahora.
Y bueno, más frío, sí, lamentablemente va más frío, y es que llega la segunda tormenta invernal en mayor parte del territorio mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional informó que hoy el Frente Frío 19 está asociado a una baja presión, pues va a dar origen a la segunda tormenta invernal de la temporada. ¿Esto qué va a provocar? Bueno, fuertes rachas de viento, lluvias intensas, ¿en dónde? En Baja California, también muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, también intervalos de chubascos en Coahuila, Durango, Sinaloa, Guerrero y Quintana Roo, así como algunas lluvias aisladas en otros 10 estados como Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán. También vamos a conversar con el Servicio Meteorológico Nacional para ver qué es lo que viene, sobre todo para este fin de semana de fiestas.
Bueno, y los priistas en temas políticos, o los ya expriistas, siguen dando de qué hablar, siguen siendo noticias, sigue la desbandada. Ahora hubo una renuncia masiva de priistas en Veracruz. Imagínense, tanto así que el PRI se quedó sin bancada en el Congreso Estatal. Tras 20 años de militancia, la diputada local Anilú Ingram Ballines renunció al PRI junto con más de 800 personas, quienes manifestaron su inconformidad con la dirigencia nacional que encabeza Alejandro Moreno. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
Quiero hacer pública mi renuncia a la militancia del Partido Revolucionario Institucional, al igual que nuestras compañeras y compañeros hoy aquí presentes. Porque yo y porque nosotros en el PRI-Alito no nos quedamos.
Bueno, pues ahí parte de lo que dijo Anilú Ingram en esta conferencia de prensa que dio en Boca del Río, Veracruz, en la que estuvo acompañada del alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, y del exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quienes, pues como sabe, forman parte del grupo de priistas que esta semana anunciaron la formación de la Alianza Progresista y manifestaron su apoyo, su adhesión a la precampaña presidencial de Morena, de Claudia Sheinbaum. Con la renuncia de Anilú Ingram, el PRI en Veracruz se queda solo con 2 legisladores, lo que impide que este partido pueda mantenerse como bancada en el Congreso local, pues el mínimo para poder conformarla son 3 legisladores.
Y bueno, otra noticia de la que estamos pendientes, hoy hay sesión en el Instituto Nacional Electoral, está programada a la 1:30 de la tarde, se tiene contemplado que inicie una sesión extraordinaria por parte del Consejo General de dicho instituto, sin embargo, esto es importante decir, no se van a discutir los nombramientos pendientes en el INE, entre ellos, que son muy importantes, por supuesto, departamentos, áreas internas muy importantes como el secretario ejecutivo, pues ante la falta de acuerdos, y es algo que les platicamos aquí a lo largo de la semana, se pospuso esta discusión hasta enero de 2024. En la sesión de hoy, que como les digo, está programada a la 1:30 de la tarde, lo que se tiene contemplado es que se dé un informe sobre el voto de residentes en el extranjero y algunos asuntos particulares, pero estaremos pendientes.
Les vamos a tener el reporte y más información sobre esto más adelante. Y bueno, hoy es el segundo día de venta libre de vacunas de Pfizer. Seguramente ustedes vieron ayer.
Volaron, ¿eh? Se acabaron.
Sí. Las colas en las farmacias privadas. Y vieron las imágenes o lo escucharon en las noticias. Ayer muchas personas se quedaron sin poder comprar esta vacuna anti-COVID, pues en algunas farmacias se acabaron insumos como jeringas y en otras porque la demanda superó tal cual la oferta. Hubo sucursales donde solo había 70 dosis que se terminaron en menos de 4 horas. La farmacia San Pablo, única que comenzó a aplicar ayer la dosis, informó que aplicó más de 3,700 vacunas en sus 77 sucursales habilitadas en el Valle de México, Morelos, Querétaro y Puebla. Desde esta mañana, algunas sucursales ya reportan filas para adquirir la dosis.
Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostienen una conversación telefónica. El presidente mexicano informó en su conferencia de esta mañana que el mandatario estadounidense pidió hablar con él este día, este jueves. Aseguró que la llamada sería a las 9 de la mañana, pero hasta el momento no se han dado a conocer, y estamos también pendientes de ello, pero no se han dado a conocer detalles de esta comunicación. El presidente hoy por la mañana aseguró que le daría gusto saludarlo y conversar un poco con él. Retomemos un poco de lo que dijo esta mañana antes de esta llamada.
Vamos a ver qué nos plantea. Él pidió ayer que quiere hablar conmigo. Y con mucho gusto. Yo creo que es normal, ninguna de esas es por la Navidad.
En una de esas es por la Navidad, es lo que dijo el presidente. Vamos a ver si podemos darles información de lo que conversaron telefónicamente López Obrador y Biden el día de hoy. Y reabrieron los cruces fronterizos que estaban cerrados con Texas, entre México y Texas, luego de poco más de 2 días de que permanecieron cerrados los cruces ferroviarios de Eagle Pass y El Paso. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la CBP de Estados Unidos, reabrió el tránsito de trenes de mercancía. Se calcula que por este cierre de 2 días se perdieron más de 200 millones de dólares, de acuerdo a lo que informó la Coparmex.
Y bueno, en noticias internacionales también muy importantes, una tragedia lo que sucedió allá en Praga, al menos 15 muertos por un tiroteo. Esta tarde allá se registró un tiroteo, como les decía, en la capital de República Checa, cuando un sujeto armado irrumpió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Carolina y disparó contra las personas estudiantes que se encontraban en este lugar. Autoridades hasta esta hora de la tarde aquí en México han informado la cifra de al menos 15 personas muertas, 24 heridas, y de estas 24, desafortunadamente 9 se reportan como graves. La policía local aseguró que el agresor está entre las personas fallecidas, que era increíblemente estudiante de dicha universidad y que su padre también fue localizado sin vida. Una tragedia absoluta. Hasta el momento se descarta que se haya tratado de un acto terrorista o que tuviera cómplices esta persona. Estamos, por supuesto, recabando más información al respecto.
Qué fuerte, ya 15, van 15.
Y los videos que circularon muertas de los jóvenes estudiantes corriendo en los pasillos, incluso en las fachadas de los edificios, afuera de las ventanas, terrible las imágenes.
Y bueno, y más adelante vamos a tener una llamada con José Vales, periodista allá en Argentina, para que nos diga cómo están las cosas en el día después de que miles de personas en Argentina salieran a las calles a protestar en contra de este plan económico de Milei, de este plan de shock de Milei. Durante las manifestaciones de ayer en la Plaza de Mayo y en los alrededores participaron unas 15,000 personas, muy impresionantes las imágenes, según los organizadores, aunque el gobierno de Argentina estimó que habían sido solo 3,000. Los sitios y edificios públicos fueron resguardados por 5 agrupamientos de policías. Había miedo que pudiera darse una represión, pero la marcha al final se realizó sin incidentes. A las 8 de la noche, el presidente Javier Milei emitió un nuevo mensaje en el que anunció el final de más subsidios para fomentar su economía.
Es momento de dar una pausa.
Vamos a una pausa y de regreso les ponemos el audio de Milei. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com. ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos y nada más para terminar el resumen de lo más importante, les decíamos de esta protesta masiva que hubo ayer en Argentina en contra del plan económico de Milei y esto fue lo que dijo el presidente de Argentina en un nuevo mensaje en el que anunció que va a haber más subsidios, que todavía se van a tomar más medidas y más duras. Vamos a escuchar.
Es una forma de ver el mundo que consiste en la creencia de que un grupo de hombres, los políticos, son superiores al resto de los individuos y que por lo tanto deben ser ellos quienes rijan los destinos de sus compatriotas. Esas ideas que fracasaron en la Argentina son las mismas ideas que han fracasado a lo largo y a lo ancho del planeta.
Bueno, ahí está, y tras esta declaración de Milei, pues se realizaron pues más protestas con cacerolazos allá en Argentina. Más adelante les vamos a contar de esto a detalle. Y también, bueno, para terminar con la información internacional que tenemos aquí en el resumen, ya comienza a bajar la actividad volcánica en Islandia luego de haber entrado en fase eruptiva la noche de lunes. Impresionantes las imágenes. El volcán Grindavik ha disminuido su intensidad y actualmente sus cráteres dejaron de emitir lava y... qué bellas las imágenes, ¿no, Memo?
Espectaculares.
De Urano, del planeta Urano, las captó el telescopio James Webb. El telescopio espacial de la NASA captó una nueva y brillante imagen de Urano que muestra sus anillos, algunas de sus lunas, la atmósfera, aspectos de este planeta que generalmente pues permanecen ocultos, de este planeta que se le conoce como el gigante de hielo. Estas características no eran visibles en la primera fotografía de este planeta, tomada hace más de 3 décadas. Bueno, dieron la vuelta en las redes sociales, todo el mundo fascinado, de verdad increíbles, y más allá de lo que de lo impactante y de la belleza, de la maravilla de estas imágenes, también pues son un avance en términos científicos. Y vámonos ya con los detalles de la información. Está Andrea Meraz, que nos tiene el reporte de la sesión de hoy en el INE. Andrea, adelante, buenas tardes.
Hola, Lidia, buenas tardes. Bueno, pues esperaba que esta semana en la sesión del Consejo, que justamente es en los próximos minutos, se discutiera este tema de los nombramientos. Así lo había adelantado la consejera presidente Guadalupe Tadei el pasado sábado, que incluso ella calendarizó cómo iba a ser este proceso de elección de funcionarios, al menos una decena de áreas que en este momento cuentan con encargado del despacho. Presentó pues esta propuesta de dar una lista el día domingo para que los consejeros electorales, sus pares, analizaran los nombres lunes y martes, el miércoles los deliberaran y pues este día finalmente pudiera ser votado. Sin embargo, pues en la mesa de consejeros privada que tuvieron el martes no se logró consenso en esta única propuesta que hizo para la Secretaría Ejecutiva, proponiendo a Miguel Ángel Patiño y a Marielena Cornejo, actual encargada de despacho de esta área del INE, y pues no logra consenso y tampoco se sube al pleno del Consejo, también por acuerdo de los consejeros de no votarlo pues en este día. Guadalupe Tadei en entrevista pues adelantó que incluso podría ser hasta enero cuando se volviera a tomar este tema del análisis de las propuestas, porque pues ahorita ya básicamente se terminó el año, Olivia, y pues también se sabe, se ha dado a conocer que de estos dos nombres que ella había dado para ocupar la Secretaría Ejecutiva, que en parte es la representación jurídica del instituto, ella no respaldó ninguna de estas propuestas, algo pues que no tampoco evidenció esta falta de consenso. Es el reporte.
Muchas gracias por tu reporte, Andrea. Estamos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Bueno, pues ahí está la situación en el INE. Nos dice Andrea, están en sesión, pero pues no se están abordando, no se está abordando el tema pues relevante de los nombramientos que están ahí pendientes, ¿no, Memo? En una, uh-huh. pues ya en plena organización de los comicios del 2024, hemos visto pues una serie de renuncias.
De renuncias en las últimas semanas, ¿sí? de departamentos, áreas enteras muy importantes, por ejemplo, de informática, del PREP, de la secretaria ejecutiva, y esto habla, y es aquí la preocupación, esto habla de las divisiones internas y discusiones al interior del Instituto Nacional Electoral, que es lo que preocupa de cara, por supuesto, al proceso electoral tan importante que se viene en uh-huh. el 2024, y que el INE sea pues justamente este lugar donde se encuentren las cordialidades, los acuerdos, y pues esto está generando muchísima preocupación, estas divisiones internas.
Y justo está en la línea para preguntarle de este asunto, Ukkibe Espadas, él es consejero del INE. Muchísimas gracias por estar esta tarde en Atando Cabos. Pues, ¿cómo están las cosas dentro del INE? Cuéntenos, por favor, consejero.
A ver, lo primero que me gustaría aclarar es que no tenemos ningún tipo de problema funcional.
Ok.
No es verdad que haya habido renuncias simultáneas en la unidad informática. Uh-huh. Se han presentado 3 renuncias en las direcciones, incluyendo la del director general, pero esto ha sido a lo largo de meses. Uh-huh. La primera renuncia fue hace 2 o 3 meses, alguna hace pocas semanas, y ahora la del director. Uh-huh. En todos los casos, estos han sido reemplazados de manera inmediata
por
encargados del espacio. Sí. Y las funciones del instituto no se han visto alteradas en lo más mínimo. De forma tal que no hay una cascada de renuncias, ni el funcionamiento del INE está en riesgo, ni hay cosas que tal vez no se realicen como se ha realizado tradicionalmente. No es verdad. Los vacíos,
bueno, pero preocupa que, entiendo lo que nos dice, pero sí es preocupante que en áreas que son importantes estén funcionando con encargadas, con encargados de despacho. Cuando eso, en un año que se están organizando los comicios del 2024, ¿no?
¿Por qué es preocupante?
No, se lo pregunto yo a usted.
No, a mí no me preocupa porque son profesionales que están desarrollando su trabajo perfectamente, como ya ha ocurrido en el pasado. Uh-huh. En la elección de 2021, por ejemplo, la Unidad Técnica de Fiscalización, uh-huh. el instrumento más importante del Instituto Nacional Electoral para vigilar la adecuada conducta de los partidos políticos, estaba a cargo de un responsable de despacho uh-huh. que duró como tal 2 años. Y eso no significó ninguna falta de profesionalismo, ineficacia en las inspecciones de campo, incapacidad a la hora de multar a los partidos, absolutamente nada. Es decir, el aparato del INE no solo tiene un diseño en el que detrás de cada director hay directores de otro nivel que están involucrados en la totalidad de las actividades, uh-huh. sino que los reemplazos se hacen de manera muy eficaz, y en donde el ser titular o no, el estar nombrado o no por el Consejo, no exige requisitos menores. Es decir, todos los encargados de despacho son personas plenamente capaces en el desempeño de sus tareas. No hay nada preocupante en ir a la elección con encargados de despacho. En partidos políticos y prerrogativas tuvimos una encargada de despacho por 1.5 años, que se hizo cargo de 12 de elecciones locales uh-huh. y tampoco significó ni se tradujo en ningún tipo de inconveniente, retraso o mal funcionamiento. Eso no es así.
Y consejero, me gustaría preguntarle, buenas tardes, entendemos, y esto es importantísimo aclararlo, es decir, que a pesar de las renuncias escaladas en diferentes momentos, la estructura y funcionamiento del INE continúa una operación al 100%, eso es importantísimo aclararlo. Me gustaría preguntarle, ¿qué fue lo que sucedió que en estas sesiones no pudieron llegar a un acuerdo para los nombramientos de justamente de los directores de estas áreas?
A ver,
¿qué fue lo que sucedió que se pasa hasta enero del 2024? ¿Qué fue lo que sucedió?
A ver, el primer asunto es que las renuncias se presentaron al final de la anterior presidencia. Uh-huh. Es decir, cuando queda la nueva configuración del instituto, el grueso de las direcciones ejecutivas están renunciadas. Y bueno, sí. Pues no se ha podido lograr un consenso, pues porque hay una resistencia a uh-huh. que entre personas que no eran de la confianza de los anteriores consejeros. Uh-huh. Esa es la realidad. Hay una gran resistencia a que personas que habían estado aquí en el instituto y se habían retirado, sí, o que vienen de institutos locales, o que han hecho su experiencia como asesores de consejeros o en las en los partidos políticos, que son una fuente muy importante de producción de cuadros electorales,
sin duda.
Que se tome personal nuevo de esos espacios, nuevo para el aparato central del instituto. Si son fundadas o no son fundadas esas objeciones, bueno, en mi opinión claramente no son fundadas. Sí. A ver, yo mismo soy uno de esos intrusos.
¿Consejero?
Que llegó de espacios...
Lo voy a interrumpir con esta frase que nos acaba de decir, yo mismo soy uno de esos intrusos, porque tenemos que hacer una pausa que es obligada. ¿Nos puede esperar y seguimos conversando con usted después del corte?
Sí, cómo no.
Vamos a una pausa y regresamos. Estamos hablando de la situación en el INE, en Atando Cabos. Ya volvemos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De regreso en Atando Cabos y estamos conversando con el consejero Ukkibe Espada sobre la situación dentro del Instituto Nacional Electoral. Pues para muchas personas vemos lo que está ocurriendo y consideramos que hay una innegable división dentro del INE, que es preocupante, porque el INE tiene que organizar pues los comicios del 2024, ya ha habido una serie de renuncias, pero el consejero Ukkibe Espada nos decía pues que hay falta de consensos dentro del INE, pero que está operando a su totalidad, que perfectamente se pueden organizar las elecciones del 2024 con encargados de despacho porque son personas perfectamente capacitadas. Ukip, más o menos íbamos por ahí conversando y nos decía, yo soy uno de esos intrusos dentro del INE, ¿a qué se refería? Si nos puede seguir comentando.
No, bueno, a ver, lo que quiero decir es que expertos electorales hay en muchos lados, no solo en el aparato central del instituto. Se forman en los órganos locales, en las ramas del instituto, en los partidos políticos, y bueno, algunos de quienes tenemos amplia experiencia electoral no venimos necesariamente del aparato, en mi caso yo vengo de un partido político, muchos años atrás. En fin, lo que quiero decir es que el conflicto que tenemos, que es innegable, no voy a tratar de tomar el pelo a nadie, es un conflicto por la designación de cargos directivos.
Así es.
Que en lo más mínimo afecta el funcionamiento del instituto. A más de 6 meses, vamos, que estamos en diciembre, a 8 meses de estas encargadurías de despacho, no se ha atrasado un día una entrega de credencial, no se ha prolongado un plazo de trámite un solo minuto, no se ha dejado de vigilar la actividad de los partidos políticos y en su momento aplicar multas. La semana pasada recetamos 300 millones de pesos en multas. Es decir, los servicios que presta el instituto, desde los más pequeños, como por ejemplo la edición de textos especializados, hasta los más grandes, como la fiscalización y el registro de electores, están funcionando perfectamente al 100% como ha sido. La idea de que el que haya direcciones con encargados de despacho y que eso tiene algún efecto en el proceso electoral es falsa, fue falsa en el pasado, es falsa el día de hoy.
Pero sí se puede entender, consejero, que haya preocupación hacia afuera, no porque pongamos en duda las capacidades de las personas que están encargadas de despacho de estos puestos donde no han podido ser nombradas las personas titulares, pero sí porque que haya un conflicto, como usted mismo admite, una clara división interna dentro del INE, cuando se tiene que organizar un proceso electoral del tamaño y de las complejidades del que viene, pues obviamente se puede entender que genere preocupación, y no solo es lo que está pasando en el INE, sino es lo que está pasando también en el Tribunal Electoral, pues son las instancias encargadas de organizar y luego de ser el árbitro de las elecciones y de dar certeza.
A ver, el INE y el IFE siempre han tenido conflictos internos, algunos más sordos que otros. Ha habido un momento en que han trabajado con 4 consejeros. El funcionamiento de este instituto no parte de suponer que todos los integrantes del consejo estén de acuerdo en todo, sino que por el contrario, es un diseño complejo que prevé que esos conflictos no se puedan traducir en problemas funcionales, de forma tal que realmente no hay ninguna razón para tener preocupación por el adecuado desarrollo de este proceso electoral, que es un proceso muy grande, como lo fue el del 18, pero que no está en riesgo de ningún tipo, en ningún espacio.
Uh-huh. Y bueno, entonces, por lo que escuchábamos de lo que ha dicho la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pues se van a ir de fiestas decembrinas a la Navidad, Año Nuevo, todavía sin los nombramientos, y esperamos que en enero puedan retomar, ¿cierto?
Pues sí, esa es la idea. Nos vamos a ir tal vez unos días, teóricamente salimos de vacaciones hace una semana, pero bueno, cuando uno se mete a estas funciones, vamos hasta concursa uno, se sabe que vacaciones en vísperas de elecciones es algo bastante ilusorio.
Finalmente, consejero, la relación, la comunicación con Guadalupe Taddei, quien es la titular del INE, ¿cómo es esta conversación, cómo es esta comunicación?
Muy muy ágil, yo no tengo ningún tipo de problema para hablar con Guadalupe, las cosas con las que estoy de acuerdo, las cosas con las que no estoy de acuerdo, porque también esa es otra fricción, la idea de que quienes hemos apoyado para asuntos internos a la presidenta, seamos sus soldados, que estamos de acuerdo con ella en todo, eso no es verdad. Yo he tenido diferencias públicas en sesiones del consejo con ella. Vamos, yo no vine acá para ser soldado de nadie, yo protesté cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley, y a eso me aboco cada día, independientemente de con quién coincida o con quién no en el desarrollo de esa tarea.
Pues le agradecemos mucho, consejero, que haya conversado acá en Atando Cabos con nosotros para contarnos cómo están las cosas. Y bueno, nos quedamos al pendiente a ver de lo que ocurra en enero. Ya no va a dar tiempo en lo que resta del año para que se puedan hacer esos nombramientos. Y de cómo se va dirimiendo este conflicto, ¿no? Que pues es innegable, como usted lo dice.
Bueno, a ver, yo creo que conflictos van a seguir habiendo de aquí a la elección, después de la elección, de aquí al 26 que se nombren nuevos consejeros y después de que se nombren nuevos consejeros, como lo hubo en el 22 y en el 21 y en el 20 cuando llegamos los nuevos consejeros. Los conflictos internos en el instituto son parte de su naturaleza. En la política no se supone que todo mundo esté de acuerdo, ni en los partidos ni en las instituciones. Lo que se supone es que las instituciones funcionen muy bien a pesar de cualquier conflicto, y eso es algo que garantizamos los 11 consejeros.
Muchas gracias, consejero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues ahí está lo que nos dice Uc Kibe Espadas. Y pues sí, lo decías, Memo, ¿no? El origen de este conflicto que él mismo admite, pues es la división que hay de dos grupos, los que son afines a la presidenta Guadalupe Taddei y los que no, ¿no? Los que increpan las decisiones, los que se les ha llamado ahí, pues que rebeldes, los que no están de acuerdo con las designaciones que ha hecho. Y pues así están las cosas, vamos a ver qué sucede. Esta es la segunda ocasión en la que hay renuncias en los últimos 8 meses. La primera fue cuando justamente fue nombrada Guadalupe Taddei, como cuando entró en funciones, que fue en abril, que recordemos además que fue seleccionada por sorteo, porque no hubo consenso ahí.
No hubo consenso para su nombramiento.
No hubo consenso entre la oposición y Morena en la Cámara de Diputados, y ahí una decena de funcionarios dejaron sus cargos. Bueno, pues vamos a ver qué va sucediendo. Por lo pronto vamos ahora al reporte. De Enrique Hernández, de lo que se dijo esta mañana en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Enrique, buenas tardes. Adelante.
Gracias, Olivia. Guillermo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que su gobierno no reprime, no desaparece ni tortura a nadie y no permite masacres y respeta los derechos humanos. Esto al defender el primer mandatario las cifras de desapariciones presentadas por su administración. El presidente se lanzó en contra del extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, quien señaló de declarar que había 126,000 desaparecidos y que la mayor parte de estas desapariciones se habían dado en la actual administración. Defendió el censo de desaparecidos luego que organizaciones y colectivos de búsqueda cuestionaron los resultados. Dijo que Carla Quintana tiene una postura muy conservadora. Vamos a escuchar al presidente.
Nosotros no reprimimos, nosotros no desaparecemos a nadie, nosotros no permitimos masacres, no torturamos, nosotros somos respetuosos de los derechos humanos, es una convicción. Entonces, ¿por qué nos quiere igualar con los gobiernos de antes? Bueno, porque ella tiene una postura política, para mí conservadora y de derecha.
Bueno, también aseguró que a él no lo malinforman y que sí se explicó la metodología con la que su gobierno concluyó que hay un poco más de 12.000 desapariciones confirmadas. Pues de esta forma también, en otro tema, acerca del conflicto entre Israel y Palestina, el presidente declaró que México no tiene acuerdos vergonzosos, por el contrario, se ha dejado en claro que no está a favor del uso de la fuerza de la guerra, insistió que hay que encontrar soluciones para alcanzar la paz. Vamos a escucharlo.
Entonces, no hay ningún acuerdo en lo oscurito. También, para que esto quede claro, es una decisión que hemos tomado, que consideramos es lo más adecuado, es lo más correcto, y vamos a seguir insistiendo en conseguir la paz.
También destacó que existen temas que deben quedar al margen del conflicto bélico, señaló el caso de Tomás Herón de Lucio, ni siquiera por relaciones económicas. La política exterior de México, todo ello, insistió el primer mandatario, son temas que deben quedar muy al margen. La postura del país es justa, se ajusta a lo que establece la Constitución, no intervención, autodeterminación de los pueblos. El reporte que les tengo.
Muchas gracias, Enrique, por tu reporte.
Buenas tardes.
Y bueno, ahí escuchábamos al presidente defendiendo las cifras que ha dado su gobierno en días recientes de la cantidad de personas pues desaparecidas que hay en el país. Sin embargo, pues a lo largo de la semana hemos estado viendo protestas de colectivos, de organizaciones. El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que está conformado por más de 86 colectivos a lo largo y ancho del país, que ya saben, con la verdad que con la tragedia de las personas desaparecidas que tiene el país, pues hay muchísimas organizaciones, exigió que haya transparencia y que haya diálogo sobre este censo de personas desaparecidas presentado por el presidente el pasado 14 de diciembre, en el que se afirma que el total de personas desaparecidas bajó de 110 mil a 12 mil personas. En un comunicado fechado el 19 de diciembre, este Movimiento por Nuestros Desaparecidos expresó preocupación, decepción, indignación por la falta de rigor que consideran que hubo y la falta de transparencia en el ejercicio pues que el presidente expuso junto con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Parte de lo que dice el comunicado es: los colectivos de familiares de personas desaparecidas que integramos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México expresamos nuestra preocupación y decepción y para entender cuáles son las razones y los motivos de estos cuestionamientos, le agradecemos mucho a Delia Quiroa. Ella es portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de Marzo, que esté con nosotros en Atando Cabos esta tarde. Delia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Olivia, a ti, a tu audiencia.
Pues cuéntanos, ¿por qué están cuestionando estas cifras, este censo que se da a conocer?
Pues mira, es que no se está realizando por autoridades competentes, autoridades especializadas para hacer eso, que serían las comisiones de búsqueda y las fiscalías especializadas, tanto locales como federales. Entonces, también de los primeros amparos que nosotros pusimos, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en el caso de mi hermano, que sufrió 3 secuestros y el último fue desaparecido, uh-huh, que las fichas de búsqueda que se emitieron en los 2 primeros secuestros son anteriores a los hechos. Uh-huh. O sea, eso no puede ser porque... en el primer caso, por ejemplo, la ficha es del 3 de febrero y la denuncia se puso el 5 de febrero. En el segundo secuestro, la denuncia se puso el 19 de septiembre y la ficha es del 8 de agosto. Pues, ¿cómo está eso? Uh-huh. O sea, hay muchas irregularidades y ahí advertimos que sí se están modificando los registros y lo que nosotros pensamos es con fines electorales. O sea, que el presidente quiere limpiar su imagen y decir que el registro estaba mal, que es una exageración, y pues el quedar bien como que no hubo necesidad de buscar a las personas desaparecidas porque no existen. Uh-huh.
En el comunicado que difundió el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México también dicen que pues se quejan de que a los colectivos no se les informó sobre la metodología del censo. Dicen que el ejercicio genera confusión y que hay necesidad de que haya transparencia, ¿no? Uh-huh. ¿No se les tomó en cuenta? ¿No les buscaron? ¿Qué pasó ahí?
No, nunca se nos llamó, nunca se nos dijo que se iba a hacer una actualización del registro. Ajá. Que también esa actualización solo puede ser por las fiscalías especializadas. Entonces, pues eso genera incertidumbre, desconfianza, porque pues a como está el país y el presidente que siempre está negando que hay tantos desaparecidos, uh-huh, tan es así que ya se modificó el registro, pues imagínate, decimos, bueno, pues ¿qué está pasando? pasando, ¿no? ¿Por qué no nos avisan? ¿Por qué no se está tomando en cuenta las denuncias que soportan todos esos registros? Y pues lo que vemos es que es irregular y es ilegal. Y así no vamos a permitir nosotros que lo sigan haciendo, que el Poder Ejecutivo decida nada más así de repente y con un plumazo, como lo he escuchado que lo dicen en los medios, ya nada más son 12,000. Pues dime, no, eso son casos en concreto, caso por caso se tiene que analizar, y si hay registros repetidos seguramente es porque la persona fue secuestrada en más de una ocasión, y cada evento tiene información importante.
Delia,
que puede ayudar.
Espérenos un momento en la línea para terminar la conversación, vamos a una pausa y regresamos, por favor. Es Delia Quiroa, portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas, 10 de marzo.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, pues ya estamos de regreso en Atando Cabos. Le agradecemos mucho a Dalia Quiroa, portavoz del Colectivo Nacional de Víctimas 10 de marzo, que se haya quedado en la línea. Mientras íbamos al corte, estamos conversando con ella pues sobre estas protestas que ha habido de colectivos de familiares de personas desaparecidas, que sacaron un pronunciamiento diciendo pues que rechazan los resultados de este censo que dio a conocer el gobierno, que dio a conocer el presidente López Obrador, junto con la secretaria de Gobernación. Parte de lo que dice es: rechazamos dicho informe porque desaparece a los desaparecidos. No aceptamos que reduzcan a 12,377 las personas que dicen se ha confirmado su desaparición. No aceptamos su dicho de que no tienen datos suficientes para identificar a 26,090. No aceptamos que de 36,022 personas digan que no tienen indicios para buscarlas. Es lo que dice este pronunciamiento acerca de este censo que según nos informaron, pues se hizo casa por casa, Memo, y comentábamos en la pausa. También el pronunciamiento le lanza una pregunta al gobierno, dice, o al presidente, ¿cree que las familias y colectivos de personas desaparecidas son las que tienen que seguir supliendo las obligaciones de investigación?
Y es lo que queríamos preguntarte, Delia, a la par de esta controversia justamente por la metodología y los criterios aplicados en estas diferentes, porque además es una diferencia enorme entre la que sostiene y afirma el gobierno y la que tienen colectivos, por supuesto, o que la misma autoridad tenía en otras administraciones. Pero ¿qué pensar, Delia? ¿Cuál es su posicionamiento en representación como colectivos a esta continua descalificación a su trabajo? Es decir, desde que habría grupos de derecha que de repente se convierten en derechos humanos, grupos conservadores, que incluso podrían tener otros objetivos que no es la búsqueda de sus seres familiares.
Fines politiqueros.
Es decir, ¿qué decir frente a esta serie de descalificaciones cuando ustedes están en una situación sumamente vulnerable?
No, pues que el presidente nos está criminalizando, y todo su gabinete, porque mira, nosotros no tenemos fines políticos. Además, que no se le olvide que muchos de nosotros, incluyéndome, votamos por él, creyendo en todas las promesas que nos hizo en Tlatelolco. Entonces, si nosotros fuéramos de otro partido, no sé, se utilizarían otro tipo de estrategias, pero jamás vamos nosotros a lucrar con nuestro familiar desaparecido. Eso no lo vamos a hacer, o sea, y ellos son quienes nos agarran de botín político cuando les conviene. Entonces, imagínate, nada más una de las incongruencias que hay: ¿cómo va a haber más de 50,000 cadáveres en la CEMEFO sin identificar? Y solamente se reconocen 12,777 personas. O sea, ahí ya nada más hay una incongruencia. Si hubieran modificado el registro, hubieran dicho: es que ya se identificaron todos los cadáveres y la cifra bajó en tanto. Pues uno dice: okay, es coherente, es acorde, ¿no? Tiene que haber una reducción porque pues ya se identificaron cadáveres. Pero no, el Centro Nacional de Identificación Humana está obsoleto. No hay campañas para recolectar ADN de familiares, que con eso podría haber match con alguien, con los restos. Pero pues si no se están haciendo acciones que realmente sepamos que van a llevar a una objetividad y a una reducción del registro, vamos a inconformarnos.
¿Y qué van a hacer? ¿Qué a este gobierno le quedan pues ya unos meses, 10 meses, menos de un año? Ustedes están haciendo un llamado a ser recibidas, ser recibidos por las autoridades competentes, por la Secretaría de Gobernación, por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Han recibido alguna respuesta? Varios de ustedes fueron hasta Palacio Nacional, se manifestaron afuera de la Secretaría de Gobernación esta semana. ¿Qué sigue para ustedes al respecto de este punto en particular y qué respuesta o no respuesta han recibido hasta este momento?
Pues mira, de los colectivos que fueron a buscar autoridades no fueron recibidos por los titulares, fueron recibidos por encargados de despacho o otros servidores públicos, pero por quien tiene ese poder de dar respuesta y de comprometerse, no se quisieron presentar.
Okay,
entonces, es seguir insistiendo, ¿no? Seguir insistiendo en que tienen que reunirse.
Muchas gracias, Delia. Gracias por esta conversación. Vamos a una pausa. Regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y bueno, vámonos ahora hasta Guanajuato con Carlos Rosanoff para que nos dé el reporte de cómo estuvo esta marcha en contra de la violencia en Salvatierra después de la masacre de los jóvenes el fin de semana en una posada. Carlos, adelante, buenas tardes.
Un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buena tarde al auditorio. Efectivamente, fue poco después de las 6 de la tarde, aproximadamente a las 6:10 de la tarde, cuando familiares y amigos de los 11 jóvenes asesinados el domingo pasado en esta posada allá en Salvatierra salieron a honrar la memoria de las víctimas y exigir justicia y paz. Marcharon de manera silenciosa, vestidos de blanco, con globos blancos, flores blancas, portando veladoras. Decenas de personas se reunieron para poder llevar a cabo esta marcha en completo silencio. Las más de 400 personas caminaron poco más de 2 cuadras en el centro de la ciudad. La marcha la encabezó los familiares de Talía Cornejo, quienes portaban la foto de esta joven de 25 años, que en su momento fue reina de la Feria de la Candelaria de Salvatierra. Y también la familia de otro de las víctimas, la familia de Macarena Becerril, también portaba hasta adelante una foto grande de esta joven, una joven que era reconocida en el municipio de Salvatierra por su labor altruista. Este grupo de personas, como te digo, más de 400 personas, caminaron hasta llegar a la explanada del Carmen, la plazuela del Carmen, en la zona centro, y ahí, al pie de un árbol navideño monumental que se encendió desde el día 8 de diciembre y que en esta noche fue apagado en señal de luto por el fallecimiento de los jóvenes, ahí depositaron estas veladoras en la explanada del Carmen para pedir por el descanso de los 11 jóvenes asesinados. Colocaron también algunas cartulinas con leyendas como "Queremos justicia". En otra cartulina venían los nombres de los 11 jóvenes, se dio un pase de lista de cada uno de ellos, y básicamente lo que estaban pidiendo las personas ahí presentes era justicia para los muchachos y que de una vez por todas el gobierno federal volteara a ver al estado de Guanajuato y que se olvidaran de cuestiones políticas y tuviera apoyo real de la Guardia Nacional, de los elementos federales que pudieran estar ya en comunión con las autoridades estatales y municipales para poder detener la ola de violencia que está azotando el estado de Guanajuato y específicamente al municipio de Salvatierra. Esto por los 11 jóvenes que perdieron la vida. Y bueno, la marcha y esta, pues no diría yo manifestación, esta reunión en paz, en silencio, terminó aproximadamente a las 7:30 de la noche.
Porque también, y escuché pues algunas de los comentarios que hicieron ahí hasta algunos de los familiares y amistades de estos jóvenes, hay miedo, ¿no? O sea, esto no parecería cualquier cosa, salir a la calle, hacer esta manifestación, como dices tú, este homenaje, que también incluye una exigencia de justicia y de regreso de la paz, ¿no?, a Salvatierra, pero también hay miedo en el ambiente. Muchas personas no se unieron a esta acción.
Efectivamente, mira, el municipio de Salvatierra, considerado como pueblo mágico en el estado de Guanajuato, vive desde los últimos 5 años una etapa de terror ya que es cuando han venido aumentando los secuestros, cobros de piso, extorsiones, asesinatos, uh-huh. Y muchas personas, escucharon que muchas personas platicaban de que ya estaban viendo la posibilidad de abandonar el municipio, de cambiar su lugar de residencia, ante, pues vaya, un desplazamiento forzado, como lo hemos visto en distintas partes de la República, principalmente en el norte del país. Se podría dar en Salvatierra por la ola de asesinatos y por la inseguridad que te estoy comentando. O sea, hay miedo de parte de la población.
Claro, por supuesto. Pues muchísimas gracias por el reporte. Seguimos al tanto de lo que vaya ocurriendo allá. Muchísimas gracias.
Muy buena tarde, hasta luego.
Oye, nada más para terminar el tema de Guanajuato. Sí. Hay un detenido, ¿no? Por otra de las masacres de...
Tiene que ver, sí, con un también violencia contra jóvenes, sí, pero en este caso la persona que fue detenida fue un presunto implicado en el asesinato de estos 5 jóvenes en la ciudad de Celaya.
Sí, sí, sí. ¿Qué ocurrió antes de esto?
Pero vaya, que venimos ya de una serie de eventos de violencia muy marcada, lamentable, por supuesto, contra grupos de jóvenes. La Fiscalía de Guanajuato informó que y se los platicamos aquí al inicio de Atando Cabos, sí, que identificó y detuvo a uno de los autores materiales de la muerte de estos 5 estudiantes de medicina, cuyos cuerpos fueron encontrados al interior de un auto el pasado 3 de diciembre, estudiantes de una universidad justamente en la carrera de medicina,
sí,
y bueno, que da cuenta del asunto de los jóvenes, la inseguridad que se ve particularmente en el estado de Guanajuato.
Y nada más comentar aquí sobre esto que dices, Memo, hoy la primera plana del periódico El Universal, pues se pusieron a hacer un recuento de masacres de jóvenes, solo en lo que va este sexenio.
Terrible.
Y dieron con el dato, de verdad, fuertísimo, de que son 61 masacres de jóvenes solo en lo que va este sexenio. Los estados donde más se han registrado son Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Jalisco. Dice la nota del Universal, hay casos donde simplemente los jóvenes desaparecen y luego no se sabe más de, uh-huh, más de ellos, de ellas, como lo que pasó en Lagos de Moreno, en Jalisco, en agosto pasado, donde 5 muchachos salieron de fiesta y luego no se supo más. Ahorita estamos hablando de Salvatierra, recientemente de lo de Celaya, en el estado de Guanajuato, pero muy preocupante, pues, la situación de la juventud en nuestro país.
Así
el
es.
Crimen organizado y la impunidad.
Bueno, y ya dejando de lado ese tema, del que por supuesto estaremos pendientes en los próximos días también aquí en Atando Cabos, ¿cómo estuvo el asunto? Ayer en las redes sociales mucha conversación por el primer día ya de venta al público, venta abierta de la vacuna Pfizer. Moderna todavía no llega, pero la primera que ya se empezó a comercializar en por lo menos 77 sucursales de varias cadenas de farmacias privadas en el Valle de México, en Morelos, en Querétaro y también en Puebla inició la venta justamente de las vacunas. Ahí está nuestro compañero Paulo Yolatl. Paulo, ¿cómo estuvo el asunto? No sé si similar acá en la Ciudad de México. Volaron las medicinas, mucha gente inconforme, incluso tenían que dar fichas. ¿Cómo estuvo el asunto allá en Puebla? Muy buenas tardes.
Así es, Memo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, se acabaron las vacunas contra la COVID-19 que ayer llegaron a la Ciudad de Puebla. Grandes filas se registraron en las sucursales de una famosa farmacia, principalmente adultos mayores que acudieron a aplicarse un repuesto. Se agotaron en las primeras 4 horas, tenían un costo de $850. De acuerdo con los encargados de las sucursales de esta farmacia, se prevé que hoy, a partir de las 3 de la tarde de este día, llegue un nuevo lote de vacuna Pfizer. Mañana, por primera vez, otras cadenas farmacéuticas pondrán a la venta esta vacuna y se espera que el resto de las farmacias la tengan en un plazo no mayor a 15 días. Por lo pronto, si hay muchos poblanos interesados en comprar, hubo grandes filas, hubo incluso algunos empujones en una de las sucursales de la capital poblana. Y por otro lado, Memo, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, sigue con las campañas de vacunación gratuita en diversos puntos. Hoy y mañana, por ejemplo, se aplicarán dosis contra la COVID-19 e influenza a trabajadores de los medios de comunicación, reporteros, fotógrafos, camarógrafos, entre otros. Y de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas no hubo contagios ni defunciones por COVID. Además, al corte del 20 de diciembre tampoco hay personas hospitalizadas y existen 2 casos activos distribuidos en los municipios de San Pedro Cholula y Cuautlancingo. Este es el reporte.
Bueno, pues importante saber que llegarán más vacunas, porque sí, bueno, similar a lo que sucedió en la Ciudad de México, volaron las medicinas, volaron las vacunas, así que estaremos pendientes de ello. Muchas gracias, Pablo.
Estamos pendientes, saludos, muy buenas tardes.
Y fíjate, mi querida Olivia, que había por ahí conversaciones en las redes sociales, incluso algunos medios lo reportaron, del asunto de los protocolos que se deben de llevar justamente para la aplicación de esta vacuna, pero en la mayoría de las personas la verdad es que se salían satisfechos con la aplicación de esta vacuna, lo que sí mucha inconformidad porque se acabaron pues técnicamente antes del mediodía de ayer.
Así es, y en los centros de salud se está aplicando.
Hay que decirlo, que a la par sigue la campaña de vacunación.
Sí, de la Abdala, ¿no? En los centros de salud. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Les recordamos, así iniciamos hoy el programa con la noticia, la triste noticia del fallecimiento de Cristina Pacheco. Pues ya se imaginarán, las redes sociales están llenas de mensajes y de condolencias y de recuerdos sobre esta pues fantástica periodista mexicana. Vamos a hablar de eso también más adelante en el programa. Ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Bueno, estamos de regreso en Atando cabos y nada más hacerles un comentario sobre el tema de la vacunación que nos hace aquí nuestra productora Bacheva Faitelson, y que tiene razón, que avisemos, que les recordemos que efectivamente ahorita se está aplicando en farmacia la vacuna Pfizer, que es la más actualizada, que protege contra las subvariantes, etcétera, etcétera. Ojo, es hasta carita, cuesta como $850, varía, pero más o menos por ahí va. Y en los centros de salud pública se está aplicando la vacuna también, pero se está aplicando la Abdala y la Sputnik, y solamente se aplica para personas adultas de 60 años o más, o que presenten alguna comorbilidad. También se está aplicando a menores, a niños y niñas, pero solamente si también tienen alguna comorbilidad. Así que por eso es que hay esta altísima demanda de la vacuna Pfizer que se está poniendo pues en las farmacias privadas. Bueno, esto es lo concerniente al tema de la vacunación, la aclaración que queríamos hacerles. Y vámonos ahora hasta Argentina. Está José Vales, periodista, que está allá en Buenos Aires. Muchas gracias, Pepe, por tomarnos la llamada en Atando Cabos. Queremos preguntarte pues cómo están las cosas después de esta jornada de protestas y de manifestaciones que vimos el día de ayer en contra de las medidas económicas que ya está tomando el presidente Javier Milei.
Buenas tardes, un gusto, como siempre. Bueno, hoy fue un día bastante movido en cuanto a deliberaciones, discusiones, amenazas de huelga o recurrir a los tribunales para poder presentar habeas corpus o diversas demandas contra la ley ómnibus, decreto ómnibus que ayer anunció el presidente Javier Milei, y donde trata de regular toda la actividad económica, la actividad comercial, e inclusive varios estamentos de la política, ¿no? Eso es lo que se vio hoy con la CGT, la Central de Trabajadores, reuniéndose con diputados kirchneristas para tratar de frenar alguna de las medidas en el Congreso. Otro sector de diputados que más cercanos tal vez a las posiciones de Milei amenazan con ir a la justicia. Y era lógico, porque con un decreto de necesidad de urgencia de tamaña magnitud, esto evidentemente iba a terminar, algunas medidas van a terminar en los tribunales, algunas se van a poder aplicar porque no necesitan pasar ni por el poder legislativo ni por los tribunales, y otras se van a discutir en la calle, como es rigor cuando el peronismo es oposición en la Argentina, ¿no?
Cuéntanos un poco qué contempla este decreto. Entiendo que hoy Milei salió a dar declaraciones nuevamente para defenderlo. En medios argentinos leemos que busca barrer leyes como la de alquileres, de góndolas, compra nacional de abastecimiento, privatizaciones de empresas públicas, cesión del paquete accionario de aerolíneas. Pero explícanos un poco, y también para entender la reacción social que está habiendo de quienes no apoyan a Milei.
De las 360 medidas aproximadamente que están uh-huh. en el decreto, él ayer enumeró 30 solamente, uh-huh. Que son en su mayoría promesas de campaña, y uh-huh. digo enumerar porque no las aplicó todavía, por más que ya se presentó, ya se aparecieron en el boletín oficial, todavía uh-huh. no entraron en vigor. Eran promesas de campaña, como por ejemplo tratar de privatizar aerolíneas y otras empresas del Estado. En el caso de aerolíneas, lo volvió a repetir en el decreto de ayer, se la entregaría a los empleados para su administración, y otras las convertiría en sociedades anónimas para poder someterlas luego a privatización. Uh-huh. Por otro lado, libera todo lo que es el comercio exterior, que estaba por demás trabado por el gobierno de Alberto Fernández, vinculado al cepo cambiario, que todavía eso se mantiene, porque la idea de Milei y de su equipo económico es no sacar el cepo cambiario, esta cantidad de ese exorbitante de tipos de dólar diferente que hay en la Argentina, porque están tratando de evitar lo que sería una hiperinflación inmediata, ¿no? Uh-huh. En eso consiste más o menos el corazón del decreto, ¿no? En regular toda la actividad, el sistema de salud también y otras cuestiones que hacen a la vida cotidiana de los argentinos.
Y por lo que veo, Pepe, además de las manifestaciones que vimos anoche y que yo creo que van a seguir en las calles, ya nos dirás tú cómo ves el panorama hacia adelante, pero también se va a dar una batalla legal, ¿no? Una batalla judicial. Estoy leyendo acá que el Observatorio de Derecho de Derecho a la Ciudad hizo ya una primera presentación judicial contra este decreto DNU del presidente Javier Milei ante la justicia. ¿Qué ves venir hacia adelante?
No, eso es esperable. Era esperable. Sí. En un decreto de urgencia siempre hay un alegato de partes, okay, para que la justicia termine de terminar. Va a ser sumamente importante el rol que cumpla en este momento de la vida política argentina la Corte Suprema, ¿no? Porque seguramente muchas de las cuestiones van a llegar al máximo tribunal. Pero también en lo que hace a las protestas, ayer lo que se vio fue al kirchnerismo volcado en la calle. No era una protesta genuina de la clase media en su conjunto, ni de sectores como puede ser haber sido lo del 20 de diciembre del 2001. Recordemos uh-huh. que ayer hubo una manifestación a la mañana que fue controlada por el esquema de seguridad que había planteado el gobierno para tratar de evitar cortes y protestas que suelen alterar la vida cotidiana de la ciudadanía. Uh-huh. Y por la noche surgió el cacerolazo después del anuncio del decreto ómnibus. Hasta ahora es un sector, repito, que muy vinculado al kirchnerismo, que salió a golpear las cacerolas. Uh-huh. Y como siempre pasa en la historia, la primera vez la historia se presenta como tragedia, que el 20 de diciembre, del 2001.
Sí, 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 que se recordó.
Una decena de muertos. Y la segunda vez se presenta como comedia o como farsas. Podría haber sido una comedia lo de ayer, por ahora sigue siendo una comedia hasta tanto y en cuanto la situación de estanflación que estamos viviendo en la economía argentina, con la repercusión en la sociedad, en los sectores más bajos de la sociedad, no se convierta en una verdadera ópera del terror, ¿no?
José Vales, muchas gracias. Seguimos conversando contigo para dar seguimiento a lo que va ocurriendo allá en Argentina. Buenas tardes, desde México.
Que siga muy bien y felices fiestas para todos.
Igualmente, feliz fiestas para ti.
Gracias.
Y bueno, miren lo que tituló el Canal 11 hace un par de horas. Con profunda tristeza informamos la partida de nuestra querida Cristina Pacheco, una eminencia en el periodismo y gran persona. Todos los colaboradores del 11 nos unimos a esta triste pérdida. Ha dejado en nuestra televisora un legado inolvidable. Gracias por cada enseñanza. Vamos a recordar a Cristina Pacheco.
A lo largo de toda nuestra vida que ha transcurrido aquí en el Distrito Federal, hemos sido completamente indiferentes a la destrucción, a la renovación, al ritmo de la Ciudad de México. Durante este tiempo también hemos sido indiferentes hacia muchos de los grupos que integran esta complejísima sociedad que forma la del Distrito Federal. Al parecer tenía que ocurrir una desgracia tan grande como la del 19 de septiembre para que se cayeran las fronteras y los muros que separan unos grupos de otros.
Ahí está, estamos recordando a Cristina Pacheco. Increíble. Como les decíamos, hoy su hija, Laura Emilia Pacheco, pues confirmó en su perfil de Facebook: con hondo dolor, mi hermana Cecilia y yo participamos el fallecimiento de nuestra adorada madre Cristina Pacheco, que no solo trabajó por tantos años, 4 décadas, ¿no? Decíamos, uh-huh, en el Canal 11, con su programa Aquí Nos Tocó Vivir, conversando con Cristina Pacheco. También, recordemos, fue colaboradora de La Jornada, donde publicó por más de 30 años su columna Mar de Historias. Y bueno, para hablar sobre ella, sobre el legado que deja, está en la línea Álvaro Cueva, crítico de televisión. Álvaro, qué gusto saludarte en este día pues triste con esta noticia.
Muchas gracias, Olivia. Guillermo, un placer saludarlos. Qué pena que sea para algo tan triste. En efecto, hoy es un día dolorosísimo para todos en el mundo de la comunicación. Se nos fue nuestra Cristina Pacheco. Se nos fue bien porque trabajó hasta el último momento. Se nos fue bien porque, como las grandes, se despidió en grande, pero además dando cátedra de periodismo, dando cátedra de humildad. Definitivamente estamos ante una figura fundamental de la cultura y del periodismo de nuestro país. Uh-huh. Seré breve porque la lista de aportaciones de Cristina Pacheco es gigantesca.
Antes de que empieces, Álvaro, déjame interrumpirte y pedirte una disculpa. Sí. Tenemos que ir a una pausa obligada, pero por favor quédate justamente para que, claro, hagamos este recuento, un breve recuento, como dices tú, no podemos abarcarlo todo, del legado que nos deja Cristina Pacheco. Vamos a pausa, regresamos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Estamos platicando con Álvaro Cueva sobre Cristina Pacheco. Tuvimos que interrumpir para ir a la pausa. Nos ibas a hacer dijiste, voy a ser breve porque no podemos abarcar todo el legado de Cristina. Pero, ¿qué dirías? ¿Qué dirías del legado que deja esta extraordinaria periodista?
Olivia, me interesa mucho poner en contexto a la gente, porque hoy vivimos realmente en el paraíso periodístico, tenemos redes sociales, una libertad maravillosa, pero ubiquémonos, por favor, en los años 70, ¿ok? Uh-huh. Cuando en televisión quienes hacían el periodismo eran casi siempre puros hombres,
sí, señores,
blancos, heterosexuales, sí, sí, que solo entrevistaban a políticos, uh-huh, entre más poderosos mejor, ¿sí?, a uno que otro empresario y de repente a alguna gran, gran, gran figura del espectáculo. Uh-huh. Punto. Uh-huh. En ese contexto, en un medio público, aparece una mujer, uh-huh, morena, entrevistando al ama de casa, al, uh-huh, señor que volea los zapatos, ¿sí?, al albañil, entregándole las cámaras y los micrófonos.
En los barrios, ella en los barrios.
Esto fue una super revolución en un programa que se llamó Aquí Nos Tocó Vivir, uh-huh, que comenzó con un perfil muy específico, pero fue evolucionando hasta convertirse en el primer gran ejercicio de periodismo urbano, de periodismo social de la televisión nacional, y yo diría que de toda Latinoamérica.
Tienes
pero
razón.
Pero espérense, uh-huh, este programa es tan importante, que la mismísima Organización de las Naciones Unidas le otorgó un reconocimiento, como no tiene ninguna otra producción en México, como Memoria del Mundo. Porque si juntas todos los capítulos de todas las temporadas, de todos los años de Aquí Nos Tocó Vivir, vas a encontrar una verdadera enciclopedia de lo que es México. Está el organillero, claro, está el migrante, está el limosnero. Es maravilloso, o sea, realmente maravilloso. Y a partir de Cristina, bueno, se abrieron las puertas para muchas mujeres, para muchos tipos de mujeres, para mucho tipo de periodismo. Y esto es nada más Aquí Nos Tocó Vivir, porque por el lado de Conversando tienes exactamente el otro lado. Uh-huh. Tienes a los grandes intelectuales, tienes a los grandes artistas, y el resultado es la fusión de Aquí Nos Tocó Vivir con Conversando, ya, la enciclopedia de México. La comedia humana.
O sea, más el mar de historias, que también, bueno, estamos hablando de su legado en la tele, pero también esta columna que mantuvo por más de 30 años del mar de historias, donde también era eso, ¿no? Eran pequeños mosaicos, retratos sociales muy profundos, muy, bueno, muy sentidos.
Qué bueno que lo mencionas, porque a esto me refiero cuando hablo de que ella era una figura fundamental de nuestra cultura.
Sí.
Cada una de esas columnas era un cuento.
Sí.
Okay. ¿Quién en este país te escribe un cuento por semana todo el año?
Sí.
¿Quién país te escribe un cuento por semana tantos años? Uh-huh. Solo Cristina Pacheco.
Solo ella.
¡Wow! realmente increíble. Busquen sus libros, busquen sus libros de entrevistas. Estamos ante una figura verdaderamente grande, tan cercana que nunca nos tomamos el cuidado de recopilarla, de estudiarla, porque siempre estuvo aquí.
Claro, claro.
Muy repentino todo esto. Qué desgracia, de veras. Además del fenómeno, lo bonito es el fenómeno de amor que generó.
Totalmente. Álvaro, muchísimas gracias por comentar esto con nosotros.
Un abrazo cariñoso.
Abrazo de regreso. Igualmente. Gracias. Y tienes ahí lo que dice la UNESCO.
Justamente, ¿no? Nada más para detallar lo que decía nuestro querido Álvaro Cueva y entender la importancia del personaje, pero la importancia del trabajo y el legado social e histórico que deja Cristina Pacheco. Naciones Unidas México y UNESCO México, a través de sus redes sociales, ya posteó algo al respecto y dice: nos sumamos, dice UNESCO México, nos sumamos a la pena y enviamos nuestras condolencias a la familia, amistades y personas que colaboraron con Cristina Pacheco a lo largo de su trayectoria. Y aquí viene lo interesante: su programa Aquí nos tocó vivir, Videogramas 1978-2009, es parte de la lista nacional del Programa de la Memoria del Mundo de la UNESCO. 45 años de Aquí nos tocó vivir, a través de la televisión pública en Canal 11.
Muchas condolencias, ¿no? Mira, Consuelo Sáizar de la Fuente, Cristina Pacheco, ganadora del premio Rosario Castellanos, está ya de nuevo reunida con el amor de su vida, José Emilio Pacheco. Almadelia Murillo también, Saray Campech diciendo que estuvo en el Canal 11 pues hasta el último momento, y está Toño Lascano también en Atando Cabos, pues para hablar de ella, de Cristina. Toño.
Buenas tardes. Mira, es una pérdida muy dolorosa, es una pérdida personal, es una pérdida colectiva. Yo tuve la suerte de ser muy amigo de Cristina, de su familia, de sus hijas. Yo y mi gente éramos recibidos siempre con mucho cariño en su casa. Y la verdad de las cosas es que cuando uno se pone a pensar, fue efectivamente una cronista excepcional en esa tradición mexicana que arranca muy claramente en el siglo XIX con personajes como Guillermo Prieto, continúa con gente como Salvador Novo, personas que saben oír con mucho respeto al individuo, a la colectividad, y que en el caso de Cristina lo sabemos bien, nunca hubo pretensiones de superioridad intelectual, nunca hubo pretensiones de superioridad moral, siempre estuvo abierta a escuchar, a dar voces a los demás. Fuera lo mismo un niño que quería cultivar patos que los organilleros, o como todos lo sabemos, en el programa donde entrevistaba, por ejemplo, a escritores, a pintores, a artistas, y muy especialmente hay que decirlo, a los científicos. Cristina era una persona de una enorme curiosidad, de una enorme generosidad, y yo creo que nos deja un legado que todos sabemos apreciar, pero el que sea un legado y no una presencia no deja de ser muy doloroso. Uh-huh. Como decía yo al principio, para mí es una pérdida personal. Fue una amiga muy querida, nos veíamos mucho, y cuando estábamos juntos nos reíamos mucho. Creo que ese es el recuerdo que siempre voy a tener de Cristina.
Y de una mujer que hasta el último momento, Toño, estuvo comprometida con su labor, ¿no? Estoy viendo un video que subió en redes sociales Saray Campech del Canal 11, es del 1 de julio del 2022. Pone: doña Cristina Pacheco regresó al estudio después de transmitir vía Zoom durante la pandemia, siempre tomando notas, siempre buscando entre líneas. Estrujo grande a su enorme familia en conversando, y aparece ella en la mesa revisando sus notas. Bueno, se despidió apenas a principios de diciembre.
Así es, y algo que yo creo que es bueno que la gente sepa es que cuando ella se dio cuenta que tenía una enfermedad, un padecimiento que era incurable, que la obligaba a dejar el programa, se preocupó por dejar instalados con empleos a todos sus colaboradores en el programa. La despedida yo creo que fue muy digna, no hubo ningún exhibicionismo, y simplemente fue el darle las gracias a todos, cuando en realidad la gratitud yo creo que es mutua en este caso, ¿no?
Querido Toño, tú que tuviste este acercamiento personal, íntimo, con Cristina Pacheco, con su familia, con sus hijas, en estas conversaciones lo que se pueda saber, ¿ella era consciente de lo que había logrado a través de este periodismo social, de este periodismo humano, de este rescate en los medios, en la televisión pública? yo lo veo como de la dignidad humana, del panadero, del señor que tiene su tiendita, del carnicero, del chofer, de las personas en situación de calle. Ella era consciente de lo que había logrado a través de tantos años viendo y escuchando a la gente.
Yo creo que se sentía legítimamente orgullosa de su trabajo, pero nunca adoptó una actitud arrogante.
No, jamás.
Jamás tuvo una actitud arrogante, ni con al describir su trabajo, ni al entrevistar a la gente. De hecho, si algo caracterizaba a Cristina cuando hablaba de aquí nos tocó vivir, era la conciencia de que había mucho todavía por hacer.
Fíjate.
Yo creo que ella siempre pensó que había tareas pendientes, oficios que conocer, gente con quien platicar, barrios que recorrer, y siempre con una actitud de mucha sinceridad, de mucha preocupación, y sin ninguna pretensión de sentirse Santa Isabel de Hungría, ni nada por el estilo, ¿no? El gran amor de su vida fue José Emilio Pacheco, claro. Y eso también hay que decirlo. Tuvieron ambos la suerte de encontrarse muy tempranamente juntos y continuar hasta el fin. Eso yo creo que es una situación envidiable que no todo mundo puede presumir, y yo creo que auténticamente fueron el uno para la otra y viceversa.
Muchas gracias, Toño, por compartir con nosotros.
Que estén muy
un abrazo
bien,
fraterno,
un abrazo triste para todos, ¿no?
Un abrazo muy fuerte.
Le dedicó, Cristina Pacheco le escribió El Eterno Viajero, un texto de despedida a José Emilio Pacheco cuando murió, en su columna justamente Mar de Historias en la Jornada. Bueno, vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Olivia, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Pues el América va a jugar esta noche un partido amistoso internacional, que además será los ingresos serán donados a las víctimas de Acapulco, lo cual me parece muy muy bueno. El Barcelona llega el mismo día del partido, es decir, llegó esta mañana a Dallas, juega por la noche y se marcha terminando el partido, con lo cual pues esperamos un rendimiento. Lo que es un partido de exhibición, el América va a exhibirse como el campeón del fútbol mexicano después de lo que logró aquí el fin de semana, así que pues por más que el Barcelona vaya completo, es un juego únicamente de eso, de un juego de amistoso, vamos a llamarlo así, de carácter internacional, que tiene un buen fin, en este caso obviamente tiene un fin muy importante, que es donar las entradas o el dinero que se recaude para las víctimas en Acapulco. Lo que me sigue a mí sorprendiendo realmente es la inflación que hay en el fútbol mexicano. Resulta que Pumas está vendiendo hoy, o ha vendido, a su centro delantero, Gustavo Fernández, le apodan el Toro, es un uruguayo, un buen jugador, pero hasta ahí nada más. Pero se lo ha vendido a Cruz Azul en $9 millones.
Uf.
$9 millones.
Impresionante.
Esto es increíble porque además se dan operaciones del mercado interno. Cuando en Europa ven esto y dicen, ¿qué fue lo que hicieron entre un equipo y otro del fútbol mexicano? Venderse un jugador en $9 millones. Además, Olivia, Guillermo, sí, un jugador que Pumas hace unos meses compró en $2.5 millones.
¿Qué cantidades?
Entonces, ahí te das cuenta de la inflación que existe en el fútbol mexicano, la necesidad de los clubes. Yo la verdad me pregunto de dónde sale tanto dinero para el fútbol, y espero que sea dinero bien habido, ¿no? Obviamente cruzo los dedos para que así sea, pero no puede ser que exista esa inflación. No vale los $9 millones realmente el delantero del equipo de Pumas, con todo y que Cruz Azul tenga una necesidad en este momento de un referente al frente que marque los goles, no vale esa cantidad. Y luego ya podríamos hablar de otros temas donde se involucran pues promotores, entrenadores, directivos, bien, jugadores, hasta periodistas, experiodistas, pues que son parte del manejo ese sucio que se genera lamentablemente en el fútbol mexicano. Pero bueno. Es un tema que queda ahí estamos comenzando la temporada de fútbol de estufa, donde hay bajas, altas contrataciones y además señas excesivas como esta de que el fútbol mexicano está
realmente inflado.
Pues sí, vamos a ver qué va pasando ahí con esto. Gracias, David.
Un abrazo, David.
Saludos, gracias.
Rulo, nos queda un minutito. ¿Qué estamos escuchando?
Pues, hola, ¿cómo estás, Rulín? Es una canción de Lana del Rey que está, se llama A y W, y está en casi todas las listas como la canción del año, ¿eh? Uh-huh. En la de
Pink. ¿Se llama Ford. A y W?
Sí, es una canción larga de 8 minutos. Ajá. Que al final se pone muy rara, muy padre.
Ajá.
Y está, te digo, en muchas listas de lo mejor del fin de año, como la canción del año, ¿eh? O sea, muchos medios le eligieron, no sé si por su ambición, pero por ejemplo,
por reventarse a hacerla de 8 minutos. Y
es que yo la verdad no conecto tanto con Lana del Rey, si te soy sincero. Me sorprende que haya llenado 2 forosoles. Uh-huh. No es cosa fácil. Uh-huh. Pero por ejemplo, para Pitchfork fue la canción del año. Uh-huh. Y para The Guardian por ahí anduvo. O sea, como que muy, muy celebrada esta pieza en particular y todo su disco, ¿no? Pero claro, este es un buen ejemplo de lo que representa ese disco.
Bueno, pues nos quedamos con esta canción. Gracias, Rulo.
Un abrazo. Gusto saludarlo. Buenas tardes.
A nombre de todo el equipo, gracias. Excelente, Memo. Tarde. Atando cabos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.